poderoso es mi Redentor. Yo alabo su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Le ama usted? Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Gracias, músicos. Hermano Steve y hermana Elizabeth, Dios les bendiga. Contentos de que nos acompañen. Tenemos un día más que quiero demorar en este. Este sería mensaje, una nueva creación y parte 15 de nuestra serie. Es lo suficiente parte importante porque esto es de una nueva creación de lo que estamos hablando. Estamos hablando de aquellos que son nacidos de nuevo, del Espíritu. Y en particular, el mundo no te va a enseñar de esto. La palabra de Dios te va a enseñar. De manera que ya que tiene que ver con tu identidad, ya que esto es una edad de identificación, si demoramos todo nuestro tiempo en ello, pues no sería eso mucho. En Génesis capítulo 3, y vamos a leer los primeros seis versos. En Génesis capítulo 3, empezando en el primer verso. Pero la serpiente era astuta. Tan sabia, poder razonar, tan astuta. Más que todos los animales del campo. Entonces, no tenga usted en su mente que había una víbora ahí arrastrándose en la tierra y que de repente como que se le erigió como una cobra y empezó a hablar de repente, sino que era como una criatura, casi como un hombre, y podía razonar. Era tanto como un hombre que de hecho podía entremezclarse semiente en semilla con hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ahora ella está citando la palabra de regreso a él, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue lo que dijo él. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, inmediatamente está viniendo contra la palabra de Dios. Él está ya no estando de acuerdo con la palabra de Dios. Él está diciendo, Dios te dijo eso, pero no es verdad. Desmintiendo a Dios. Sino que ahora la razón dice que por qué Dios supuestamente le mintió. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya eran dioses. Y sabiendo el bien y el mal. Esa parte ahora era verdad. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, lo que usted quiero que note aquí es de que Satanás estaba trabajando en la mente de Eva. Satanás estaba razonando con Eva. Satanás tenía que condicionar su mente para poder recibir esta falsedad, esta mentira. Satanás tuvo que hacer que ella bajase su guarda, lo cual la palabra era la protección de ella, para que ella diese paso fuera de ella, y tuvo que condicionar su mente de manera que después ella pueda aceptarlo. Y como él explica esto a ella, entonces vemos que dijo ella, cuando la mujer vio que era bueno para comer, entonces lo meditó y pensó, y vio lo que los ojos de ella le estaban diciendo y de que era placente pues a los ojos. Bueno, hay muchas cosas que son placentes a los ojos que no son buenas para ti. Y un árbol del cual ser codiciable para alcanzar la sabiduría, ahora se te está siendo ofrecido sabiduría. No, Dios estaba tratando de detener esto de ti. Esta sabiduría sería una cosa buena. Bueno, entonces ella tomó del fruto. Entonces lo aceptó en su mente y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces hay una concepción que primero pasa en la mente. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Y también hay un hecho físico que sigue, pero la concepción tiene que suceder, de hecho, en el corazón, pero tiene que pasar por la mente antes de que el hecho suceda. Y también quisiera leer de Lucas en capítulo 1. Vamos a leer del verso 26 al 30 y vamos a ver la mera misma situación, pero con el lado positivo y no negativo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Note tres cosas. Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba en su mente, dice en inglés, ¿qué salutación sería esta? Entonces, una vez más, la mente tiene que estar puesta en la orden correcta. La mente tiene que ser condicionada para recibir una palabra que va a venir. Y ahora la mente de ella necesita cierta condición. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Le dice eso de nuevo. Y ahora consideráis. Un momento. Y entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Se brinca al 34. Pues no conozco varón. ¿Verdad? Entonces, el ángel no se quedó como en manera de decirle: ya acabé. ¿Cómo es eso de que vas a preguntar? El ángel sabía que la mente de ella necesitaba condición para recibir esta palabra. Entonces, el ángel le respondió. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, yo acepto esto. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces note que tuvo que traerla al lugar a ella donde su mente finalmente dijo: acepto esto. Así sea conmigo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan contentos de ser reunidos juntos una vez más en esta mañana de resurrección. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor, reunidos para venir a alabarte a ti en espíritu y en verdad. Y para esos que están fuera, enfermos, y las peticiones de oraciones ya fueron dadas. Y yo también quiero unir mi fe con esas oraciones que ya fueron dadas. Y estamos pidiendo por pronta sanidad y liberación, y de que tú los traigas de regreso entre nosotros una vez más. Gracias por todo lo que tú has hecho, todo lo que sigues haciendo. Y gracias por esta oportunidad una vez más de hablar tu palabra, Señor, para jalar sabiduría de ti y para jalar entendimiento y revelación y de ver quién somos en esta hora de identificación. Y de Señor, que también pedimos tus bendiciones sean sobre cada uno. Y Padre, revela a nosotros la palabra que tenemos esta mañana, la necesidad. Y a ti te damos honra, gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que vemos que la mente tiene que ser condicionada para poder recibir la palabra que ya ha sido hablada. Entonces, no estamos esperando que una palabra sea hablada. La palabra ya ha sido hablada, pero nuestras mentes tienen que ser condicionadas para poder recibir esa palabra. Leímos la última vez de Filipenses, el capítulo 2, empezando en el verso 5. Haya pues este en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que la mera mente de Cristo es el estar en su iglesia, es el estar en su cuerpo de novia. No puedes vivir más alto que lo que piensas. Y nuestros pensamientos no son tan altos como los de Él. Entonces necesitamos tener, de hecho, su pensar en nosotros. ¿Es cierto eso? Él se humilló a sí mismo y vino a ser obediente a muerte, y aún la muerte de cruz. Ahora vemos que el carácter de Jesús la semana pasada, y vimos que su carácter es el que moldea nuestro carácter a través de pruebas y de juicios. Y después moldea ese carácter nosotros de Cristo y lo pone en despliegue en nuestra vida. Y vimos el carácter de diferentes y el varón en una que vestía una sola prenda de una pieza. Y vimos instantes de qué tan maravillosos y qué tan divino y maravilloso es su carácter al conforme fue mostrado delante de nosotros. Y después somos retados por una declaración que hizo el hermano Branham, algo que dijo, veamos a nosotros mismos, veamos a lo que vemos nosotros en nosotros. Vemos el carácter de él, ahora veamos el de nosotros. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, lo más frecuente, lo primero que sale de nuestra boca es: no hay manera, forma, que un carácter como ese va a venir a ser que esté en despliegue una persona como yo. Vengo a caer tan corto de ello. En vez de ello, veo tanta imperfección. Estoy tan lejos de eso. Y de hecho, es un buen inicio reconocer, como lo dijo Pablo, que todos han pecado y todos caen corto de la gloria de Dios. Entonces, el reconocer eso es el principio de sabiduría, claro. Y debemos que tener cuidado de no tomar eso muy, muy lejos y decir que sea imposible que el carácter de él sea mi carácter. Es imposible de que yo venga a reflejar su imagen, en otras palabras, aquí sobre la tierra. Es bueno que nosotros reconozcamos que Dios es tan grande y Dios es tan maravilloso. Y que nosotros somos tan pequeños y que no hay cosa buena en nuestra carne y que somos inadecuados y tanto así. Pero al mismo tiempo, aunque reconocemos el espacio que hay entre el carácter divino y el carácter humano, también tenemos que reconocer que Él ya hizo un camino para que esa brecha sea cerrada. Aunque sabemos que es absolutamente imposible, sin pregunta, es más adelante de nuestra habilidad humana de cambiar nuestro carácter. Es más allá de nuestra habilidad humana de fabricar un carácter dentro de nosotros que es como el de Él. Y Él ha hecho lo imposible, porque con Dios todo es posible. Él ha hecho lo posible por medio de proveer una manera de que esta transformación suceda en nuestra vida. Entonces, Dios quiere que sepamos que por su gracia y por su palabra, Él ya hizo un camino para que su carácter sea proyectado en nosotros. Y es el deseo de Él de que su imagen, una vez más, la imagen que una vez estaba en Adán y Eva antes de la caída, es el deseo de Él de que esa imagen, una vez más, esté siendo mostrada en el cuerpo de su novia aquí sobre la tierra. Entonces, ese carácter producirá el tipo de pensamiento que tenemos, y el tipo de pensamiento que tendremos va a igualar su palabra. Y sabemos que no podemos solo tomar su palabra y decir, bueno, voy a tratar de ser mejor, o la palabra dice que debo de hacer esto, o voy a tratar de ser como lo dice su palabra que sea. Todos nosotros sabemos que eso nunca funcionará. ¿Cómo sabemos eso? Porque todos empezamos tratando de ser lo que Él quiere que seamos, que lo que queremos, y vemos qué tan corto caemos. El deseo está ahí, claro, de ser como la palabra, de ser como Él dijo que debíamos de ser. Entonces, es una cosa buena. Y la fe de creer que hay un camino que está provisto para nosotros, también eso tiene que estar ahí para que podamos decir, así sea a mí de acuerdo a tu palabra. Pero en tanto como que venga a suceder, a que sucede, no será por nosotros, no será por fuerza humana y no será por poder humano, sino por mi espíritu, dice Jehová. Es su obra, en ti, como dijo Pablo, no soy yo, sino es Cristo que obra en mí. Entonces, la parte que tenemos que nosotros llevar a cabo es dejar que su carácter sea formado en nosotros por decisión, porque no va a forzarse en ninguno de nosotros. Y para que eso suceda, amigos, primero Dios tiene que condicionar su la mente de nosotros por su palabra y de que nosotros aceptemos, creemos que esto va a suceder en nuestra vida, no importa qué tan lejos venga a aparentar o qué tan grande aparezca. En otras palabras, Él tiene que captar nuestro pensamiento, cambiar nuestro pensamiento y darnos un nuevo pensamiento, el de Él. El pensamiento de Él primero tiene que ser concebido en nuestra mente antes de que sea concebido en nuestro corazón y en nuestras vidas. Muchas veces venimos a ser nerviosos y batallamos. Peleamos con cualquier cosa que sea enfrentada al momento. Y simplemente no podemos ver un camino de pase. Y los pensamientos que estamos pensando, nunca voy a ir más allá de lo que este problema tiempo presente es. No veo un camino y nunca va a cambiar. Siempre y cuando eso permanezca en nuestro pensar, eso será absolutamente la verdad. Nunca vendremos a mejorar. Y cuando pedimos por guía y cuando pedimos por oración, tenemos que ser presentados primero con un diferente pensamiento y después tenemos que estar dispuestos de poner al lado ese primer pensamiento que dice que no hay manera en esta situación en particular de que esto va a suceder o no hay manera de que esto pueda cambiar. Ustedes ven, ya hay palabra que ha sido hablada para cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad. Hay una palabra que ya ha sido hablada, entonces no estamos esperando en la palabra. Lo que estamos esperando es de que tu mente, nuestra mente, se alinee con la palabra, que nuestra mente venga a estar en una condición donde nuestra mente pueda aceptar esa palabra y recibirla, y de que descienda a nuestro corazón y sea vivificada. Entonces ya sea, si sea para sanidad, o para salvación, o para liberación, o consuelo, o provisión, o guía, lo que sea, la palabra ya lo ha hablado. Pero para que esa palabra sea concebida en nuestras vidas, nuestro pensamiento tiene que ser condicionado para recibir la palabra de promesa. Y dice la iglesia, deja que esta mente esté en ti que fue en Cristo Jesús. Entonces el pensamiento correcto hacia su palabra es lo que hace que trae la palabra que venga a concepción en nuestra vida. Tienes que tener el pensamiento correcto. Podemos citar la palabra unos a otros hasta que estemos azul en la cara y nada mal con ello. Pero a lo menos que haya una condición, un condicionamiento que suceda en nuestra mente para recibir la palabra, esa palabra nunca va a venir a ser una realidad en nuestra vida. Vendrá a ser un espero o un quizás o una probabilidad. O funcionará para los demás, pero no para mí. Podemos estar debajo de la mejor enseñanza, podemos estar bajo la atmósfera correcta y podemos estar en el servicio más ungido, pero si nuestras mentes no son condicionadas para recibir la palabra, va a entrar en un oído y salir por el otro. Y saldremos por la puerta y diremos, sí, yo creo que lo que escuché esta mañana fue la verdad, pero simplemente no va a funcionar en mi situación. Yo he tratado esto, diría usted, pero de hecho estarás peor que cuando lo escuchaste la palabra. Es porque tu mente, tu mentalidad no fue condicionada a donde podías recibir y después concebir esa palabra. Entonces vimos que Satanás tuvo que primero trabajar en el pensamiento de Eva antes de que ella pueda recibir y después de concebir primero en su mente y después en su cuerpo. ¿Es cierto eso? Ahora, amigos, piense por un momento. Estamos viviendo en una edad donde presentarán el pensamiento a ti y tú dirás, ¿cómo es de que aún sabes que si es que eres una mujer? Hay un documental que acaba de salir hace poco y no traemos nosotros políticas, pero esto es muy relevante al día en que vivimos, es un día de identificación. Y hay un documental que salió donde el hombre que hizo este documental, él solamente te hace una pregunta, que es una mujer. Ya él se ha sido apagado, ha sido pues cubierto y la media está contra él y todos lo quieren apagar. El hombre más rico en el planeta, Elon Musk, dijo, eso debe de ser hecho disponible. Entonces lo hizo disponible aquí en Twitter, creo que ayer o hoy, y ya tuvo 1,000,000 de vistas. Pero en ello, el amigo solamente está haciendo una pregunta. Él no está debatiendo, no está preguntando. Él solamente está haciendo una pregunta, ¿qué es una mujer? y las personas más inteligentes que está entrevistando no le pueden decir, no se lo pueden explicar. Es verdad. Uno de ellos dirán, esta entrevista se acabó, ni aún van a tratar. Y son educados, son inteligentes, es cierto. Son altos en su pensar. Y después va a África, a las partes más profundas. Va a uno de los pueblos allá y le empieza a preguntar, dijo, ¿qué es una pregunta eso? Y le preguntan, bueno, hay gran debate allá en los Estados Unidos. Están batallando, pues, y se empiezan a decir, ¿de verdad? ¿Estás diciendo esto en serio? ¿Aún es una pregunta eso? Ellos pueden contestar esa pregunta. Es cierto. Pero si Satanás puede hacer que una mujer pregunte, ya sea si es que ella es una mujer o no, ve, tiene que trabajar primero en tu pensamiento. Como un hombre piensa en su corazón, así lo es él. Entonces, la batalla siempre está rugiendo en la mente. De manera que Satanás sabía que tenía que condicionar el pensamiento de Eva antes de que pueda ella recibir. Ahora note que no fue Adán. Diciéndole a él cómo es de que venga a ser embarazado. Vino a Eva porque ella es la que podía ser embarazada. Entonces tuvo que condicionar su pensamiento antes de que ella pudo recibir y después concebir en su mente y después en su cuerpo. Había una barrera en cada mente que primero tuvo que ser removido antes de que ella pudiera recibir esa palabra de Satanás. Y esa barrera es la palabra de Dios. Y esa barrera, la palabra de Dios, era una puerta enfrente de su mente, si usted lo ve de esa manera. Y la puerta tuvo que venir a ser abierta. La puerta tuvo que ser puesta al lado, empujada al lado. Entonces, antes de que Satanás hizo de que ella bajara esa barrera, ella nunca había tenido un pensamiento malo. Piénselo, amigo. La mente de ella nunca había estado en un terreno de batalla donde pensamientos malos y buenos se enfrentaron y chocaron. Ahora no, los pensamientos de ella son buenos, eran puros. Ahora, ella nunca había tenido un pensamiento malo. Ella no sabía lo cual era la incredulidad y no sabía lo que era duda. Ella nunca había experimentado miedo, ella nunca había tenido un mal sueño o una pesadilla. Nunca ella había experimentado ansiedad o confusión. Ella no sabía lo que era la preocupación o indecisión. Ella no jugaba el jueguito de eeny, meeny, miny, mo. Ella no había experimentado lo que nosotros solíamos llamar en el trabajo análisis parálisis. Análisis parálisis era, le pasaba usualmente a los hombres más inteligentes. Decía, en esta mano esto, en otra mano es otro, pero en el pie izquierdo esto y así en otro. Y aquí y allá, y nunca viniendo a una decisión. Nada más paralizados por todos los diferentes factores y nunca pudiendo venir a una decisión. Tenemos que decirle nada más, haz una decisión. Tenemos que movernos por delante. Ella nunca había preguntado alguna cosa que dijo Dios. Y la idea de preguntar lo que dijo Dios nunca aún había venido a ocurrirle a ella. ¿Sabe que a veces tenemos un pensamiento o una idea? O una visión de algo que queremos hacer como seres humanos y a veces es inspirado quizás y después empezamos a compartir y nuestros ojos están sobreabundando y burbujando y después dice alguien, ¿qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? ¿Y qué tal lo otro? A veces es una cosa buena eso, ¿cierto? Pero a veces apagar a eso justo fuera y te quitará esa inspiración de ti, especialmente si son preguntas de duda. Entonces, ella nunca había preguntado alguna cosa que dijo y la idea de preguntarle a él algo nunca se le ocurrió a ella. La imagen santa de Dios estaba en Adán y Eva. El carácter de Cristo. Ahora, no la medida que estuvo en Cristo Jesús, porque sabemos que Él fue el atributo de la plenitud de Dios. Sabemos que todo lo que Él tenía era sin medida. De manera que el carácter de Cristo era sin medida en el nombre Jesús. Y ninguno de nosotros va a venir a tener la medida entera del carácter de Cristo en nosotros. Ya sea que tendremos, ve, Él tenía Él tenía longanimidad sin medida, por ejemplo. Él tenía fe sin medida. Él tenía templanza sin medida. Y así. De manera que nunca seremos como Él en medida, sino en calidad de la característica, vale más que seamos como Él. Debemos tener esa mera misma naturaleza, esos meros mismos atributos, la mera misma imagen. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene las características divinas de Cristo, porque Cristo es el Espíritu Santo y debe crecer, debe desarrollar y debe madurar en ti. Ese es el punto que hemos estado tratando de traer por los varios servicios pasados, y queremos traer esto al hogar esta mañana y quizás esta noche. Es un proceso. Cuando tú vienes a ser lleno del Espíritu Santo, no nada más te levantas y ya tienes templanza y paciencia. Sí está en ti, potencialmente, pero tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que venir a manifestación. ¿Es cierto? Y entre más que estás dispuesto a dejar que Dios te moldee, más será que el carácter va a venir a ser reflexionado en ti. Pero no importa qué tan verdadero sea en ti, hasta que tu mente sea condicionada para una concepción, va a entrar por un oído y salir por el otro. Satanás te dirá, bueno, no te puede pasar a ti. La predicación obra en tu mente para condicionar tu mente para que recibas la palabra. Y esa es una de las razones por qué es que necesitamos predicaciones llenas del Espíritu Santo, de la palabra. Y tenemos que oírla, tenemos que venir y oírla. ¿Por qué? Porque si es solo la palabra que necesitamos, amigos, todos pudiéramos quedarnos en la casa y leer nuestras Biblias, ¿acaso no? Porque todos tenemos la palabra. Y yo confío que también haremos eso. Pero de manera que la correcta palabra a su mero tiempo sea concebida en nuestras vidas, nuestras mentes tienen que ser condicionadas primero para recibir esa palabra. Y mucho del tiempo la predicación de la palabra te está ayudando a ti para que pelees con la batalla de la mente. Te está ayudando a que despojes toda cosa que viene en oposición con la palabra de Dios. Despojar razonamiento, imaginación y pensamientos y memoria. Todas esas cosas que se oponen contra la palabra de Dios en tu vida. Y nosotros vamos a concebir su palabra o la palabra de Satanás todo el tiempo. Todo el tiempo que venimos a escuchar la palabra, vamos a venir concibiendo una o la otra. O ya sea que vamos a recibir la imposibilidad de que esa palabra venga a ser verdad en nuestra vida, o vamos a recibir la bendita seguridad de que esa palabra será concebida y será manifiesta en nuestras vidas. Venga lo que venga. Dos fuerzas son presentes en todo servicio. Satanás nunca le falta un servicio, él es muy fiel. Ve, dos fuerzas, y tampoco Dios nunca le falta un servicio. Él dijo, donde dos o más sean reunidos, ahí estaré yo en su medio. De manera que dos fuerzas son presentes en todo servicio, y ambas están tratando de obrar en tu mente para que tú concibas esa palabra. Escuchen a esto de la marca de la bestia. El mensaje dice, el corazón es un vientre, y la fe viene por un oído abierto que no ha sido sellado por teología. Tu mente viene a ser sellado con teología. Bueno, la iglesia dice esto, yo creo esto, a mí se me enseñó esto y lo otro, y eso lo establece. Oh, no quiero hablar de ello. El corazón es un vientre. Y la fe viene por un oído abierto que no ha sido sellado por teología. La fe viene por el oír. Para oír. La palabra viene a la mente y tú decides tu mente acerca de ello. ¿Es eso cierto? ¿Pudiese ser eso cierto? Bueno, lo dijo la Biblia. Yo lo creo, dice él. Profundo en el corazón viene. Entonces tiene que pasar la puerta de la mente. Y la mente tiene que ser condicionada para poder recibirlo. Por ejemplo, usted quizás estuvo sentado aquí y por los varios servicios pudo escuchar que Dios quiere que tengas tú su carácter. Dios quiere que tú tengas esto. Dios quiere que tú tengas esto otro. Pero en tu mente tú podías estar pensando, pero yo no nací en pecado. Sí, yo tengo mis subos y bajos, claro. Y yo tengo la tendencia de estar en el lado negativo de las cosas. Y trato de hacer esto y trato de hacer lo otro, pero no aparenta funcionar para mí. Tengo esta cosa que saqué de mi papá o de mi mamá o de mi abuelo y vino por mis genéticos y nunca podré vencer esa cosa. Entonces te sientas ahí y te preguntas a ti vez tras vez, ¿cómo es de que estas cosas puedan ser? No es de que cómo puedan ser en alguna manera, sino que ¿cómo es que pueden ser para mí? Y tú te dices a ti mismo, pero yo nunca he podido hacer eso antes. Esa es una cosa buena. Porque si lo pudieras, fueras justo en tu propia manera. Nunca puedo, nunca he podido hacer eso. No, y nunca vas a poder. Yo no tengo la habilidad en mí para de verte a ti. Hay esta barrera, hay esta razón, hay esta otra barrera o razón, como María, como lo señalamos, que empezó por decir, bueno, nunca he estado, no he conocido varón, no puede pasar. La mente está diciendo, esto no puede pasar porque no he conocido hombre. ¿Cómo es el que puedo, voy a concebir? O Sara, diciendo yo, mujer de edad, cuando era joven, no podía concebir. Era estéril de joven. No había nada mal con mi esposo. Fue comprobado cuando yo le di a mi concubina. Ella trajo un niño. Entonces el problema no era en él. Está en mí. Aún en mi tiempo de juventud, no podía producir. Y ahora soy una mujer ya de edad, ya anciana. Y ha pasado, ve, los ciclos que pasan las mujeres. Es completamente imposible. ¿Cómo es de que yo voy a concebir? Esos pensamientos y esas preguntas son barreras en la mente para la palabra y deben ser lidiados, no vistos por encima o puestos al lado. A veces pensamos, bueno, ni aún quiero pensar esos pensamientos porque esos no son los tipos de pensamientos correctos. Pero si eso está en tu subconsciencia, tú tienes que tratar con eso. Esto no se trata de mente por encima de materia, sino que esto se trata de que tu mente venga a ser alineada con la palabra de Dios y va a venir a ser materia. Entonces, esa palabra que te está viniendo a ti es una célula de sangre del varón que está tratando de pasar tu barrera en tu mente y vivificar esa simiente en el vientre del corazón para que traiga. Y si esa palabra va a poder pasar esa barrera en algún tiempo, amigos, y decir, no sé cómo, no sé cuándo, lo único que sé es de que la palabra de Dios va a suceder en mi vida. Él lo dijo, yo lo creo. Va a suceder. No sé cómo es de que yo lo haré. No sé cómo es de que voy a mejorar. El doctor me acaba de decir, yo no veo una cura. Yo no veo alguna manera. No hay solución. Eso fue lo que dijo el doctor. Bueno, Dios te bendiga, doctor. Te amo. Te aprecio. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Pero él me dijo algo diferente. De manera que yo voy a tomar a doctor Jesús en su palabra y no voy a meditar en lo que me está diciendo. Yo voy a meditar en lo que la palabra de Dios me está diciendo. Él dice, ve, allá en el corazón se va. ¿Qué pasa? Esa palabra fue allá abajo, al corazón. Entonces es un vientre. Y el sexo humano, varón, nosotros somos la novia, la mujer. Ahora note esto. La novia es la iglesia, perdón, la novia, ¿no? ¿Cómo es de qué piensa ella o qué piensas tú? La novia, la iglesia es la novia. ¿Cómo es de que estamos teniendo esta conversación? Es loco eso. Entendemos, amigos, que hay cosas extrañas en la naturaleza. El término que se usaba es de que alguien podía ser un hermaphrodite, que podían hacer con dos posibilidades. Y después empezaron a dar cuenta de que no, esa palabra hermaphrodite no aplica y no debe ser usada, porque un hermafrodita en naturaleza, muchas plantas son hermafroditas y unas especies de animales e insectos también son. Y lo que significa es de que pueden producir ambos el huevo y el germen, pueden producir ambos, ¿es cierto? Entonces la terminología con la cual salen es intersexo, lo cual le llaman, y después hay debate, ya sea que si es un error o una falla o si de hecho es una opción. Y de manera, los niños pueden nacer a veces con equipo, pues, ambiguo, si lo mira así. Pueden nacer, tenemos 46 cromosomos y 23 de mamá y 23 de papá. Si hay un cromosoma y llega allí, pues es un varón. Y si es un cromosoma de X que viene de papá, entonces es una femenina, porque la mamá siempre tiene una X para introducir a ellos. Hay casos donde tendrán dos X y una Y, o tres X. Pero los biologistas sanos, la mayoría de ellos reconocen que sin importar eso, si hay un cromosoma Y ahí, es un varón. Y si hay casos donde la anatomía puede ser bajo desarrollada o duplicada o ambiguo, pero el cromosoma es lo que determina eso. Si hay un cromosoma Y, entonces es un varón, ¿es cierto? Entonces los porcentajes de que esto suceda es de que como 0.02%, no 1%, 0.02, ¿cierto? Entonces, dígame a mí por qué es que tenemos que tener un mes de orgullo, que se le llama Pride, solamente el hecho que están usando Pride, ya ve que sabemos que orgullo viene antes de la caída. ¿Por qué es que tenemos que se poner al lado todo el mes de junio para 0.02% de 1% de la población donde que tiene que ser lidiada, pues, y hay una manera científica de tratar con eso? Bueno, esa no es la agenda. La agenda es de que los de 6 años de edad o de 8 años de edad pregunten, ya sea sin importar la anatomía o sin importar los cromosomas, y de hacer cambios de vida, cambios a su cuerpo, antes aún de que vengan a pubertad. ¿Por qué? Porque hay demonios. Demonios que te quieren decir que tú eres un este o tú quieres lo otro, ¿es cierto? Y tratando de quebrantar lo que Dios muestra en toda la naturaleza, tratar de ir contra la naturaleza aún, tratando de traer esta perversión y de quebrantar el hogar y de quebrantar todo. Es locura. Bueno, estas cosas pasan una que otra vez, sí, 0.02% del tiempo. Hay muchas cosas que pasan en la naturaleza que son 0.02% del tiempo o 0.02 del tiempo. No se elija uno. Anemia de sickle cell, no sé cuál sea el número para ello, pero digamos que es un porcentaje pequeño. Tenemos que tener un mes entero donde hablamos de ello y ponérselo en la cara de todos y después hacer una opinión. Digo, ¿por qué es de que es algo que tenga que tratar uno? Hablar de ello. Es locura. Pero lo que está haciendo Satanás, ve, él es la serpiente vieja ahora anciana, lo que funcionó para él antes sigue funcionando para ella hoy. Lo que está tratando de hacer es condicionar tu mente para recibir una mentira. Y si puede ser de que recibes una mentira, entonces ¿qué sigue? Ese amigo que estaba entrevistando a las personas habló de esta mujer y tratando de que ella explicara lo que es una mujer. Y dice, primero que todo, soy un gato. Y dice, yo ya terminé. Creo que necesitan terapia de psicología. Allá al corazón, ¿qué pasa? La palabra fue allá al corazón, entonces es un vientre y el sexo masculino va. Nosotros somos la novia, la mujer, y la simiente va a la iglesia, lo cual el sexo masculino viene de la sangre, de la célula de sangre, la sangre de Cristo aplicada. Entonces la sangre viene de la vida, del germen de la vida, y va al corazón. Entonces, lo que estamos escuchando, concepción, lo que estamos tratando de que Dios está tratando de cambiar nuestro pensamiento, captarlo y cambiarlo. Ve, la batalla está sucediendo en la mente y como vimos servicios previos en esta misma serie, todos nacimos en el lado negativo de la vida y apuntándonos hacia el lado positivo. Entonces Dios quiere cambiar nuestro pensar y trabaja Dios en nuestra mente para que podamos recibir esa palabra que Él prometió a nosotros. Y después ese vientre del corazón alcanza hacia la mente y jala esa palabra hacia el corazón y después el Espíritu viene para vivificarla y empieza la condición. El corazón dice, sí, es verdad. Amigos, si eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, tu corazón nunca va a decir alguna cosa excepto, es verdad. Esto no es nada más que la verdad. Tu corazón ahora es virgen a la palabra. Has nacido de nuevo, no hay duda en el corazón, no hay duda ahí en esa alma. Crees ahí. Pero es esa puerta que tiene que venir a ser abierta en nuestra vida para que esa permita la palabra que venga a nuestra alma. Entonces el corazón dice, sí, es verdad. Sí, es para mí. Dios dijo que sí lo puedo tener. Después la jala a esa palabra al corazón abajo y el Espíritu la vivifica y empieza la concepción. Se queda ahí como semilla y después la palabra que estaba en la célula de célula de sangre, el Espíritu encuentra su camino ya a esa simiente y la concepción sucede. Esta es la ley de Dios, amigos. Yo estoy tan contento por sus leyes porque sus leyes no le importa quién tú eres. Sus leyes no son dependientes de que ya sea si me siento arriba o abajo, me siento positivo, o ya si me siento como que Dios está enojado conmigo o contento conmigo. No importa. Es una ley. Estas son leyes, trabajan de la misma manera en lo natural. Encontramos muchas veces que aún en lo natural, una madre potencial tiene que tener el pensamiento correcto para poder recibir aún en lo natural. Y cuando esa concepción sucede, nada pasa inmediatamente que podemos ver o sentir. Y aun cuando algo sí sucede, algo que podemos ver, algún tipo de evidencia. Bueno, todavía se ocupa 9 meses para que un bebé de término completo venga. Es un proceso. ¿Están conmigo? Entonces, el Espíritu vivifica la palabra en el corazón. Pero muchas veces, amigos, queremos buscar por algún tipo de evidencia inmediata. Ve, una semilla ha sido plantada en la tierra y está empezando un jardín. Preparas la tierra y pues remueves las hierbas. Quebrantas la tierra, te aseguras que tenga el tipo de nutrientes correctos, quizás pon la semilla ahí y la aplastas y después la riegas y el sol viene a cruzar de ella. No la desentierras, no buscas por un tipo de evidencia, solamente crees, bueno, yo hice lo que yo debo de hacer, yo la recibí en el tipo de tierra correcta y ha venido la humedad y está el sol ahí. Yo solamente voy a encomendar esto, yo no la voy a desenterrar todos los días. Si lo haces, la vas a matar. Entonces, muchas veces no hay nada que podamos sentir o ver cuando la concepción sucede. Pero el Espíritu, en lo natural, esa simiente, el huevo ha sido fertilizado en la dimensión espiritual y el Espíritu vivifica ese corazón en la palabra, esa palabra en el corazón, y queremos buscar por evidencia inmediata. Y lo veo todo el tiempo, amigos, cuando nosotros oramos por las necesidades de los diferentes, no me refiero a decir todos, pero pasa frecuentemente a diferentes. Y después que oramos, entonces la mente busca por algún tipo de evidencia para confirmar lo que ha sucedido. Pero no hay sensación que viene con el vivificar de esa palabra. O haremos nuestra mente de que vamos a ser el mero carácter de Dios y después vamos afuera de las puertas y esperamos que mañana ver todo atributo de su carácter, de que esté en despliegue en toda situación en nuestra vida. Y cuando no pasa, porque no va a suceder inmediatamente, queremos presto. Queremos una varita mágica que sea movida sobre nosotros y queremos resultados instantes. Bueno, quizás funcione eso con avena instantánea o algo así, o Pop-Tarts instantáneos o comida rápida, pero así no funciona con la palabra de Dios. Escuche, amigo, yo creo en milagros y yo he visto milagros y yo espero ver más milagros. Pero la mayoría de las cosas que son prometidas a nosotros en la palabra de Dios envuelven procesos que empiezan a trabajar inmediato, pero toman tiempo para completamente desarrollar. Y así lo es con la sanidad. La sanidad no es un milagro, es un proceso. Para mí la sanidad es mayor que un milagro, porque tú tienes que permanecer cuando no hay evidencia. Un milagro, ¿cómo puedes contradecir eso? Pero con sanidad es un proceso y también lo es con desarrollo de carácter. Cada uno de nosotros crecemos y maduramos. Somos cambiados de gloria a gloria. Solo creemos y el Espíritu Santo nos causa que concibamos y después debe crecer, pero es un proceso. De manera que no depende de nosotros determinar si toma 5 segundos o 40 años. Depende de nosotros creer y después esperar en el proceso, creyendo que el proceso ha empezado. Dale a la palabra tiempo de concebir, dale a la palabra tiempo de crecer, dale a la palabra tiempo de desarrollar. Y aliméntala. No me malentienda, amigo. Hay cosas que van a suceder inmediatos, claro. Pero no depende de nosotros determinar eso. Por ejemplo, si tú has puesto al Señor, si tú pones al Señor primero en tu vida, buscar primero el reino del cielo y su justicia. Bueno, y después todas estas cosas serán añadidas a ti. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios sabe cuáles son tus necesidades del diario. Y dice, ve lo que hice por el pájaro, ve lo que hice por esto y lo otro. ¿Acaso no crees que yo también puedo cuidar de ti? Entonces no tenemos que preocupar o angustiar, pero sí tenemos que pedir, sí tenemos que traerlo delante de Él. Entonces digamos que usted ha puesto al Señor primero y estás buscándole a Él y sus justicias primero, claro. Y necesitas un trabajo. Bueno, Él prometió añadir todas estas otras cosas a ti. Entonces yo no espero que demore 40 años que tú encuentres un trabajo. ¿Es verdad? Yo espero que esa oración va a ser contestada rápido, pero cuando se trata de carácter, ese es un proceso de toda una vida, de largo. Aún nuestro Señor Jesús, Pablo dijo que Él aprendió obediencia a través de sufrimiento. Eso es un proceso. Y quizás involucre a Dios trayendo nuestra atención a veces a la impaciencia en nuestra vida para que clamemos por paciencia. Y eso va a demorar tiempo. Entonces quizás nos demos cuenta que la amabilidad contra hermanos está en corto suplido. Una cosa es que no veremos paciencia, longanimidad y el día primero de todos los frutos en el día número uno. Es de gloria a gloria que Él me está cambiando. Cambiándome su imagen y se semejanza que sea formada en mí. La luz de Dios mostrada al mundo. Alguien me dijo a mí que la otra noche, cuando se oró por una necesidad de los ojos, había un problema con los ojos. Yo no tengo que saber cuál es el problema. Yo no tengo que poder pronunciar un nombre científico. Dios sabe, Él es el sanador. Nosotros no es, somos los que estamos haciendo la sanidad, solamente estamos obedeciendo la palabra. Una persona me dijo que se oró por ellos y después los ojos. Entonces inmediatamente nada pasó, pero después los ojos poco a poco empezaron a mejorar a través del tiempo, quizás semanas, pero sucedió. Bueno, así es como debe de ser. Y una vez más del mensaje puerta al corazón. Tú dijiste en la palabra, si tú dices a esta montaña sea movida y no dudes en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho está siendo ese hecho, entonces tú puedes tener lo que dijiste. ¿Acaso dijo eso Jesús? Sí, siéndose hecho, esta montaña siendo movida. Quizás solo, entonces tú lo crees, tú lo aceptas, quizás dice un solo grano de arena se caiga. Cuando dijiste que se mueva, pero está en su camino. Quizás mañana una cucharada va a caer, ¿verdad? Vamos. Pero todavía está en su camino. Nunca es notable. Toneladas pueden caer y aún no es notable. Pero un día será plano. Porque nosotros lo hemos dicho y Jesús dio la promesa. Pero tú tienes que detenerte y tienes que creerlo. No puedes basarlo en lo que ves o en lo que oyes, porque Satanás te va a convencer fuera de cualquier cosa. Tu mente tiene que ser condicionada y tiene que ser establecida. De manera que esa palabra puede venir y después la mente ya acabó con ello. La batalla acabó. Ahora solamente te estás deteniendo. Así es que Dios nos dijo en su palabra, amigos, que podemos tener lo que pedimos cuando creemos lo que pedimos. Y Él nos dijo, si tienes necesidad en un lugar, dijo, bueno, los ancianos orarán y la oración de fe salvará al enfermo y tanto así. Pero nos dijo que debemos creer. Y venimos y pedimos por oración por cierta cosa, y si no somos seguros que nos prometió lo que estamos pidiendo, bueno, entonces estamos dudando y la palabra no va a concebir. Si preguntamos ya sea si sí o no la oración de fe, la persona que está orando por nosotros, si esa oración de fe fue efectiva, esa palabra no va a concebir, porque estamos dudando lo que acabamos de hacer. Y si sabemos de que está en su palabra y nuestra mente no ha sido condicionada para creer que es para nosotros, bueno, la palabra no va a concebir. Pero cuando la mente ha sido condicionada para recibir esa palabra y de creer esa palabra de promesa, entonces algo va a empezar a suceder. Garantizado. Una madre por ser, quizás conciba y pase un mes o dos meses y quizás no note alguna diferencia. Y después una mañana, el pensamiento de comer huevos quizás no le haga sentir bien. Se encuentra en el baño y diga, ¿sabes qué? No me siento bien esta mañana. El esposo escucha los ascos secos y también el esposo empieza con los ascos secos. A veces cuando concibes la palabra te va a hacer enfermo, ¿verdad, amigos? A veces empeoras en vez de mejorar. Una cosa es por cierto, cuando una mamá concibe, cambia su vida. Todo de su vida cambia. Cambia cómo es de que comen, cambia a dónde es que van. Cambia cómo es de que caminan, cambia lo que hacen, lo que no hacen, cambia qué se ponen y por qué tienen antojos. Cambia las formas de su cuerpo, ya sea que quieran o no. Cambia sus hormonas, afecta sus emociones. Tú te pondrás ropa después de que concibes que nunca te has puesto antes y que tú dijiste, nunca voy a ponerme ropa de esa manera. Bueno, pues nunca has concebido antes. ¿Por qué? Es el niño siendo formado en ti que está causando que tú cambies la manera que te vistes. Por eso es que hemos estado enfatizando tanto de no teniendo la carreta antes del caballo, no tratando de ser un cristiano, sino que deja que Dios te cambie, deja que algo sea nacido en ti. Y lo que esté en ti va a empezar a clamar, lo que esté en ti va a empezar a cambiarte, empezar a formarte, empezar a moldearte y empezar a clamar por las cosas que necesita. ¿Por qué es? Porque hay un hijo que está siendo formado en ti y está causando de que cambie la manera que te vistes y causa a la mujer que cambie la manera que se viste ella. Quizás tengas un apetito por cualquier cosa que el bebé dentro de ti necesita. La misma cosa es verdadero, amigos. Si Cristo está siendo formado en ti, el Hijo de Dios, tú tendrás un apetito por cosas en la palabra. Y ese deseo vendrá a ti porque el bebé está clamando por ello, si usted lo desea. Esa vida que está en ti va a clamar por lo que es necesario para que esa vida crezca y desarrolle y venga a madurez. Y va a causar de que tu cuerpo responda a las necesidades de tu bebé. Y la iglesia dice, así lo es con el Espíritu Santo, amigos. Las personas dirán, ¿saben qué? Nunca pudiera yo vestirme de esa manera. Yo nunca pudiera actuar de esa manera. Yo nunca pudiera ver de esa manera. Bueno, solo nace de nuevo por concepción de la palabra y tú serás sorprendido lo que harás y lo que no harás. ¿Por qué? Porque en otra persona está creciendo en ti, en otra persona está creciendo en el interior de ti y tiene deseos, tiene necesidades y te lo va a jalar a ese ser interno. Esa persona o te va a hacer a algunas cosas que tú odias, hará cosas con las cuales tú estás incómodo a hacer. Si tú has ofendido a alguien y tienes problema diciendo que lo siento, bueno, de todas maneras lo vas a hacer. Pero lo que está en ti no va a descansar hasta que tú lo hagas. Es un proceso. Toma tiempo. Pero lo que él empezó, él lo va a terminar. Es la obra de él, no la de nosotros. El carácter es nuestra victoria, no es un don. Viene de las batallas, las pruebas, los juicios de nuestra fe. Pero Él está haciendo esa obra. Y Él dijo, no pondré más en ti que lo que puedas cargar. Entonces lo que viene a nuestro caminar es por su propósito. Y en vez de, amigos, tener una... tener, derretirnos cada vez que pasan las cosas y te preguntas cosas, ¿cómo me pasó esto a mí? Sobrepásate a ti mismo y reconoce que Dios está en total control. O le vas a confiar con toda tu vida a Él o vas a preguntar toda tu vida, lo cual quiere decir que tú piensas que estás en control. Si Él está en control, Él lo va a obrar. Si Él está en control, hay un propósito para ello, hay una razón por ello. Y quizás no sepamos lo cual ese propósito o razón es, o quizás podríamos figurarlo si le preguntamos, nos humillamos nosotros y nos vamos de, y nos ponemos en nuestra propia cara y nos humillamos. Ve, pero no es un accidente, es por un propósito. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo traer esto por delante. Él sabe cómo traernos a madurez. ¿Verdad, iglesia? Es un proceso. Toma tiempo. Entonces, después de escuchar esta serie, en la nueva creación, usted dirá, sí, sí, eso soy yo. Y tú caminarás por las puertas al salir, y la primera cosa que te das cuenta, caerás de cara en el piso y tendrás que levantarte y dirás, bueno, esto está pasando, demorando para siempre. ¿Cuándo es de que esto va a pasar? ¿Cuándo veré todo esto en mi vida, en todas partes de mi vida? Es un proceso. Pero el proceso ha empezado y va a demorar tiempo. Y cada uno de nosotros como individuos va a crecer a diferentes ritmos. Entonces reconozcamos, amigos, que esa vida que está en el interior, que ha sido vivificado por el Espíritu Santo, ha jalado esa palabra abajo a tu corazón, y después el Espíritu Santo ha venido para vivificar esa palabra que está en tu corazón, y un proceso ha empezado. Cristo está siendo formado en ti, en la esperanza de gloria. El hijo de promesa, simiente, está siendo formado en ti. Y a través del tiempo, esa palabra en ti va a empezar a hacer que tu cuerpo obedezca esa palabra, como el carácter de Cristo moldea tu pensar. Ahora que la simiente de palabra ha sido concebida en ti, ahora tienes una, o formada, perdón, en ti, tienes una responsabilidad diaria de alimentar esa concepción. No va a crecer si no lo lees, lo alimentes. El hermano Brano dijo que un cristiano lee su Biblia y ora todos los días. Lo tiene que hacer. Y como leímos aquí el otro día, al conforme ver ese tiempo acercar, pues ciertamente lo vemos, dice él, ora toda hora. Eso quiere decir que ores sin cesar. Eso quiere decir, habla con él, camina con él. De manera que tú lees su palabra y dices, Señor, yo creo tus promesas. Y yo creo que me has dado a mí esas promesas. Y después alimentas esa concepción que está sucediendo en el interior de ti. Tú dices, yo puedo hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy un hijo de Dios. Fui hecho en su mera imagen. Su voluntad será reflejado en mí. Su imagen será en despliegue en mi vida. Dentro de mí está la vida de un vencedor. Él la puso ahí, yo lo creo. Eso lo establece. Yo he sido concebido por el Espíritu Santo en esta edad para manifestar un carácter y dar preeminencia a su mente en mi cuerpo y en mi vida. Yo estoy creciendo, yo estoy cambiando diariamente de un día al que sigue. Aún mi mero cuerpo será cambiado en un momento en tiempo. Será cambiado de mortal a inmortal. No será por hierbas, no será por aceites, no será por píldoras o procedimientos cirujanos. No será por dieta, no será por ejercicio, no será por poder que uno quiera. Lo que está creciendo en mí, amigos, va a venir a madurez. Y después un cambio de cuerpo sucederá cuando Él vivifique esa fe que ya está en mí, radicando a una, universalmente, en un cuerpo. Él la vivifica. Dice, ahora es el tiempo. Ahora es ese cambio final. Eso es lo que declara su palabra. Yo lo creo. Yo no estoy razonando con ello. Yo no voy a discutirla. Yo solamente la creo. Y va a suceder. ¿Quieres que lo comprueba? Nada más espérate. Quédate alrededor. Aleluya. Palabra hablada, ¿qué dice? Dice él, La mente es el vientre del espíritu para que entre o para que salga. Y así es como es que cometen adulterio. Es tomando, deja que un diablo, Satanás, diablo espíritu, ponga algo ahí, algo que es contra la palabra de Dios, entonces ya ha cometido adulterio. Entonces, cuando tú tomas una mentira del diablo contra la palabra de Dios, estás cometiendo adulterio espiritual. Cuando nosotros venimos a un servicio y Satanás viene a todo servicio también. ¿Y qué hace él, amigos? Él te ve escuchando esa palabra conforme es predicada y dice, bueno, voy a tratar de que tú cometas adulterio contra esa mera palabra, pero voy a hacer de que lo hagas tú en tu mente. Satanás te dirá a ti, ciertamente eso no va a funcionar para ti. Quizás funcione para este o para el otro, pero no para ti. ¿Sabes cuántas veces has tratado eso tú? ¿Y cuántas veces has fallado ver esa promesa venir a suceder en tu vida? ¿Sabe? Eso no funcionará para ti. Eres una excepción. Eres alguien que no queda. Bueno, pues ciertamente sí lo soy. Es alguien que no queda al mundo. Pero yo quedo en alguna parte. Él va a tratar de que tú cometas adulterio en tu pensamiento. Él empezará en la mente, la misma cosa que hace Dios. Dios empieza con la mente. Y después Él condicionará tu mente para una concepción de sus mentiras. Pero Dios está condicionando nuestras mentes al mismo tiempo por una concepción de su palabra, y es por eso que demoramos tanto tiempo aquí reciente hablando del pensar pensamientos buenos y pensamientos positivos y despojando y reconociendo que el Espíritu Santo siempre es positivo, nunca negativo. Despoja esas cosas, porque esas cosas son cosas que están condicionando tu mente, no ahí abajo en tu alma, pero están condicionando tu mente, ya sea si no o recibir las promesas de Dios. De manera que empiece en la mente. Sabemos que la serpiente fue la bestia en la cual se encarnó Satanás para trabajar en la mente de Eva. Entonces Satanás trabajó en la mente de Eva para condicionar su mente para recibir una diferente palabra y después de que venga a ser traída a concepción. Entonces, ¿qué hace Dios? Él habla una palabra y cientos de años después, en el caso de María, Él envía a Gabriel abajo a otra mujer que era una virgen. Era una virgen, María era virgen. ¿Y qué hace Gabriel? ¿Trata de asustar a María? ¿Trata de amenazarla? ¿Le da una prueba de palabra? ¿O dice, así es como esto va a suceder, quieras o no? ¿Te guste o no? Tú no tienes decisión en esto, ¿ves? No, él trabajó en su mente. Primero que todo le dice, no tengas miedo. Así es como sabes que es el Señor. El Señor no va a traer confusión. Él no va a traer miedo a tu corazón. Y le dice, ¿sabes qué? Eres bienaventurada. Eres favorecida altamente. Las personas te van a criticar por eso. Oh, te está llamando a ti mismo novia. Novio no, él lo está haciendo. Yo solamente estoy creyéndolo. Él lo dijo y yo lo creo. María tuvo que decir, yo creo esto. Tú eres bendecida y altamente favorecida. Imagínese que le hubiera dicho a su vecino. Su vecino le dijo, ¿tú? Cálmate de ti mismo, tú, niña de 14 años. ¿Qué piensas que eres? No hay manera que eso pueda ser tú. Pero el ángel dijo, eres bienaventurada, bendecida y altamente favorecida. Ve, estaba trabajando en su mente. Le dice qué es lo que va a suceder. Y le dice que ha sido escogida desde entre todas las mujeres para esta obra gloriosa que suceda. Piénsalo, amigo, la única mujer en la existencia entera de la humanidad de que esto va a suceder. Hablando de lo que es bendecida y altamente favorecida. Y tiene preguntas, solamente sea honesto. Si usted tiene preguntas, tiene preguntas. Pero no la explota por preguntar las preguntas. Y no le dice, bueno, tuviste tus posibilidades, ya el tiempo acabó, yo voy a mover hacia adelante. Eras bienaventurada y altamente favorecida, pero ya lo explotaste. Ve, si la predestinación hubiera sido basado en tirar una moneda, no. Ella trabaja en condicionar su mente, porque ella dice, ¿cómo es que puedo esto ser siendo que no conozco a varón? Y va justo a eso y dice, bueno, el Espíritu Santo te va a cubrir y te va a asombrar, serás del Espíritu Santo, no va a venir del hombre, va a ser del Espíritu de Dios. No temas, María. Y te voy a decir otra cosa. Y esto va a ayudar tu fe. Y va a ayudar tu fe que permanezca fuerte. ¿Sabes tu prima? ¿Conoces tu prima Elizabeth, que es una mujer anciana, que es estéril? Siempre ha sido estéril. Pero en verdad es estéril. ¿Sabías que ya tiene 6 meses de embarazo? Tú sabes que era ella estéril. Pero con Dios, nada es imposible. Entonces aún está apuntándole a donde esto ya está sucediendo. Concepción donde aparentaba ser imposible. Entonces María consideró estas cosas, sabiendo que la palabra era prometida: una virgen concebirá. Ella estaba hablándolo con José, el tiempo, la sazón, ya había venido. El Espíritu Santo estaba siguiendo esa palabra alrededor, y era tiempo de vivificar esa palabra, era tiempo de que esa palabra viniera a suceder, era tiempo de que esa palabra encontrase su lugar de reposo en un vientre aquí sobre la tierra. Entonces ella pensaba en estas cosas y simplemente dijo, lo aceptó y simplemente dijo: así sea a mí de acuerdo a su palabra. Y después la palabra hizo lo que la palabra dijo que iba a hacer. No era el trabajo de ella de hacerlo suceder. No era el trabajo de ella, era el trabajo de ella creerlo. Y después de alimentar esa cosa que estaba dentro de ella, a conforme creció y se desarrolló. De manera, ¿qué dicen ustedes, amigos, esta mañana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seré yo una novia sin mancha, arruga o tacha? Ella es palabra de mi palabra, dice él. Dice ella, perdón. Él dice, el hueso de mi hueso. Ella traerá la mera imagen en un cuerpo de muchos miembros. ¿Eres tú ese esta mañana? Él dice, yo soy su cabeza. Y ella tomará mi mente. Y ella dará a mí preeminencia en su vida, en mi vida. Yo haré las órdenes y ella las llevará a cabo. Ella tendrá mi carácter. Ella tendrá mi palabra. Ella tendrá mi mente. Ella sabrá lo que yo quiero que se haga con mi palabra. Ella tendrá, así dice Jehová, o se quedará callada. Ella discernirá los dos espíritus que están en la plataforma de la iglesia y ella resistirá ese espíritu anticristo y Satanás será absolutamente vencido, será sin poder delante de ella. Ella celosamente se arrepentirá y yo la vestiré en vestido blanco de lino puro y blanco, lo cual son las justicias de los santos, lo cual yo vendré por ella. Para que donde yo esté, también esté ella. Yo le he prometido eso, yo le he dado mi palabra. Y ella me está creyendo mi palabra. Y ella solamente está creyendo lo que yo le he dicho. ¿Eres tú eso esta mañana, amigo? Póngase de sus pies. ¿Ese proceso ha empezado en ti? Si no lo ha hecho, puede empezar esta mañana. Puede empezar por medio de que tú digas: Señor, lo siento por lo que sea que yo he sido. Yo he sido una falla, yo he sido un reguero más, Señor. Yo quiero que estas cosas sucedan en mi vida. Yo quiero ser ese. Yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. Yo quiero que tu imagen esté en despliegue. Yo quiero que las personas vean a Jesús en mi vida. Yo quiero poder acercar a las personas a ti debido a la vida que ven viviendo en mí. Yo quiero que las personas en esta edad loca de insanidad vean qué tanta paz tengo, qué tanto reposo tengo, esa bendita seguridad. Quiero que vean que las personas cómo es que soy firmemente plantado y arraigado, y no estoy arraigado y plantado en las cosas de esta vida, sino que estoy plantado en Él, estoy plantado en la palabra, estoy plantado en Cristo Jesús. Yo quiero que ellos vean que yo creo su palabra. Yo quiero que ellos puedan venir cuando tengan necesidad y tener confianza de que podemos tomarlo delante del Señor y ver resultados, ya sea si sea sanidad o liberación o salvación, lo que sea. Yo quiero que ellos vean a un Dios vivo en mi vida. Yo vivía por el diablo, pero ahora quiero vivir por ti. Así es, amigos. Si ese proceso ha empezado en ti, el que la empezó la va a consumar. Sí, amén. Usted dirá, ¿cómo? Pues que se apure. Fe con paciencia va a traer la promesa. No es en tu tiempo. Bueno, es el que yo pienso. Bueno, pues para de pensar. ¿Has escuchado el dicho que un sartén que está hirviendo y que se queda viendo el uno nunca se hierve? yo trabajé en el restaurante por muchos años y quizás mis ojos me quedaban viendo y le decía, bueno, si me le quedo viendo, se va a hervir. Y decía, está prendido. La estufa o algo así. Va a hervir cuando va a hervir. Es cierto. Y tú puedes dudar y puedes preguntar y puedes decir, bueno, no pienso que esta en algún tiempo vendrá esta cosa a hervir. Va a hervir. Nada más espera. Pide perdón por lo que pide, porque si es una olla grande, va a hervir, y si no estás ahí, va a hervir, pues, y se va a derramar. Lo que él empezó, él va a terminar, y cada vez que él mueves tú, pues, la tapadera para ver si está hirviendo, estás dejando que esa presión se escape y ese vapor escape. Ahora va a demorar más tiempo, pero sí va a hervir. Aquel que nos dio esta promesa es el que la va a guardar. Pero nosotros debemos de recibirla en un corazón que cree. Ahora, yo creo que el corazón es creyente si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, pero tiene que ir una mente creyente antes de llegar al corazón creyente. Todo obstáculo tiene que ser removido, puesto al lado. Nuestras mentes tienen que ser lavadas por el lavamiento de la por el agua del lavamiento de por la palabra. Nuestras mentes tienen que ser reprogramadas, tiene que ser lavado nuestros pensamientos para que no estemos pensando nuestros pensamientos, sino que estemos pensando los pensamientos de Él. Pero amigos, el proceso ya ha empezado. Uno de nosotros quizás tengamos sobre esta tierra corta vida. Y la simiente de Dios está allá abajo nosotros y ese proceso ha empezado. Podemos tener confianza de que si esa simiente de Dios está abajo en ti y solamente tienes una estancia aquí corta en la vida, en esta vida vendrás a madurez. Uno de nosotros será de 103 años y todavía está trabajando Él en nosotros. Y el diablo te dirá, oh, quizás hay algo mal contigo. No, simplemente estás madurando a una etapa diferente, a un nivel diferente. Quizás hay más que madurar en una persona que en otros, quién sabe. Es un proceso. Una cosa que sabemos por cierto, toda la luz del sol que se va a ocupar para que una planta venga a madurar, esa planta la va a recibir a su tiempo. ¿Es cierto? Ahora que tú si dijiste, bueno, son 1,000 luminarios a niveles de luces al día, o ocupa 30 días de esos o 90 días de 1,000 luminarios, entonces son 1,000 lúmenes. Entonces, en una medida de luz, yo dice, o le voy a poner ahora 10,000 lúmenes. La vas a matar, la vas a quemar. ¿Y tú crees que puedes recibir 90,000 lúmenes de revelación en un servicio y no explotar? Apenas puedes aguantar 1,000 lúmenes. Sales del edificio a punto de explotar sobre una revelación que apenas la puedes contener. Tienes que ir a decirle a alguien. Simplemente no puedes esperar para ir a decirle a alguien. Estás burbujando y algo está burbujando en ti. Tú sabes que algo sucedió. Y te sientes renovado y reavivido, y estimulado y activado. Pero eso es un paso de muchos. Amén. De manera que será de gloria a gloria, a revelación después de revelación, cambio después de cambio después de cambio. Y un día dirás, ¿saben qué? Ya nada más voy a decir que soy lo que solía ser, pero no soy lo que quiero ver. Y un día dirás, yo soy lo que Él quiere que sea por su gracia. Ve a Juan, usemos a Juan como ejemplo. Ya estoy a punto de terminar, pero ve a Juan. Él estaba en la isla de Patmos con todos estos prisioneros y escorpiones y serpientes y lo que sea. ¿Es cierto? Y sale de esa isla, es el único que no es crucificado o matado, puesto a muerte de todos los apóstoles. Está en sus noventas y regresa a Éfeso. Y dice, él sabe que yo sé que voy a pasar aquí un poco después. Entonces, déjame decirte algo. Amados, amémonos unos a nosotros, porque todo el que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. El primero de Juan. Ahora, no dijo, Señor, están expulsando a diablos en tu nombre, llamaremos fuego contra ellos, los explotamos. Y el Señor dijo, no sabes de qué espíritu eres. Después habla Pedro y dice, no pienses que tú eres mejor, yo sé que estás en una competición con él. Yo sé que Juan es un poquito más humilde que tú, porque dice, el discípulo que aquí el Señor amaba, pues. Y Pedro estaba tratando de ser ese discípulo, ¿verdad? El Señor volteó a Pedro y le dijo, sabes, cuando seas convertido, fortalece a tu hermano. Ni aún eres convertido, Pedro, una vez. Todo lo que haces tú para mí es pecado. Estás tratando de que yo no vaya a la cruz. Eso es anticristo. Satanás está hablando a través de ti. ¿Cómo quisieras que el pastor te diga eso a ti? Pero yo oré por ti, Pedro. Después de que seas convertido, fortalece a los hermanos. Y vemos un crecimiento crecer en su vida también. También escuchamos su sermón que termina. Él estaba tan inspirado por lo que sucedió en Mateo 16 y Mateo 17, tan inspirado por eso. Y aquí viene al final de su caminar y viene justo a eso de nuevo. Añade tu fe, virtud, virtud, templanza y todas estas cosas. Si estas cosas están en ti y abundan, te harán de que no seas más estéril o infructífero en el conocimiento de Jesucristo. Amigos, vas a traer esos, ellos te harán, eso te hará. Estas características divinas deben crecer en nosotros y madurar. Están en ti con el nuevo nacimiento, pero tienen que crecer y madurar. Y eso es un proceso. Y es doloroso. Y demora tiempo. Pero viene a ser mejor y mejor. ¿Es cierto eso? Entre más vivas, más de Él ves en tu vida y menos de ti. Velos a ellos al fin de su jornada. No son lo que empezaron a ser, amigos. No podemos compararnos a nosotros mismos con el Señor Jesús en términos de el número de manifestaciones o el tiempo. Él nació con esa naturaleza, con esas virtudes. Y Él las tenía sin medida. ¿Es cierto? Ustedes y nosotros, y yo, nosotros éramos lo negativo. Nosotros nacimos con una naturaleza caída, pero hay una naturaleza ahí que está esperando para ser vivificada. El hermano Branham dijo que recibiste esa luz como el tamaño de un botoncito y te vivifica y empiezas a crecer. Pero tienes que crecer y madurar. Como Pablo dijo, crecer a la cabeza, viniendo la madurez de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que Cristo sea enteramente formado dentro de ti. ¿Está siendo Él formado en nosotros, amigos? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, oro yo que eso venga a ser tal realidad a cada uno de todos. A ir en esta serie, quizás una porción más de esta noche, que venga a ser tan verdadero a cada uno de todos nosotros. No porque el pastor lo dijo o aún porque el hermano Branham lo dijo, sino que porque ya ha sido declarado en tu palabra. Pero tu profeta vino a apuntarnos de regreso a eso y a restaurar a nosotros la revelación escondida que había sido perdida a través del camino, el revelar de ello. Y Señor, después, como tu siervo, tus siervos, debajo de su profeta, están trayendo esta misma palabra que está siendo traída debajo de nuestro mensajero, que fue traída a esta edad, y estamos recordando a cada uno de tus grandes y preciosas, como Pedro dijo, como tus promesas grandísimas. Para ver estas cosas es demasiado. Es porque estamos tratando de comparar natural con sobrenatural. Parece que no se puede tener, o parece imposible. Y ciertamente sí lo es, Señor, si tratamos de hacerlo por nuestra propia habilidad. Y cada uno de nosotros trataremos eso hasta que finalmente muramos y digamos, Señor, me rindo. Y quizás nos estemos sintiendo mal o sintiendo culpable, pensando que tú te quieres patearnos a estar dando hasta el fin. Pero ese es el tiempo que dices, finalmente, has venido a ese lugar donde te das cuenta que no lo puedes hacer ahora. Ahora déjame hacerlo yo. Tú lo prometiste, Señor, por medio de hacernos nosotros compartícipes de esa naturaleza divina, por medio de vivificar esa simiente que está allá en el profundo de adentro, y por medio de alimentarnos esa palabra viva, la palabra que ha sido dada a nosotros en esta edad. Hay vida en ella, conforme nos alimentamos en ella, crece. De manera que no podamos crecer, pero si no nos alimentamos, el opuesto es verdad, parará nuestro crecimiento. Y Señor, creo yo que si hay una semiente predestinada, va a venir. Pero estoy seguro que es posible, Señor, de que unos quizás pasen un periodo de tiempo donde fallan alimentarse sobre la palabra y no mucho crecimiento va a suceder, va a retardar el crecimiento. Sabemos que al fin, Señor, ese crecimiento va a suceder y vendrá una temporada donde vendrán a sus sentidos y se darán a ese apetito de que tú lo alimentes con tu palabra, que verdaderamente si somos nacidos de ti, si esa simiente, si ese germen está en el interior, nuestro deseo será por tu palabra por encima de nuestro pan de cada día. Apocalipsis, revelación, significará más a nosotros que cualquier cosa. No porque lo decidíamos tener ese deseo, no porque lo fabricamos, sino que porque trabaja nosotros. Llorará. Lo que está creciendo en nosotros solamente se alimentará en eso. La ciencia no lo va a poder alimentar. Tan bueno como pueda ser, la teología ciertamente no lo alimentará, la psicología no lo alimentará. La única cosa que lo va a alimentar es tus promesas, que no fallan de promesa. Y esta mañana, Señor, esa palabra ha sido demasiadamente vindicada. De hecho, tú has puesto a personas aquí en esta hora para creer por algo que solamente está sucediendo pares de veces a través de cuántos pares de individuos a través del tiempo, pero ahora van a suceder en el grupo entero donde no probarán muerte, sino que serán cambiados. De hecho, esos que fueron trasladados ni aún fueron cambiaron, pero los que están viviendo aquí serán cambiados justo junto con ellos en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Es el despegue más grande sobrenatural, tomando de las arras de Satanás, él baja y nosotros subimos. Una vindicación detallosa de esta vida o de la obra de redención, y que esta novia será sin mancha o arruga. Así es que ciertamente, debido a tal grande cosa que va a suceder en nuestro día, debe de haber más fe. Y debe de haber no nada más una palabra parcial, sino que tiene que ser la plenitud de la palabra. Una palabra parcial no lo hará. Se nos ha dado mucho, mucho será requerido. Así es que, Señor, si hemos bajado nuestra guarda y si hemos permitido que los cuidados de esta vida nos descarrilen y desanimado o puesto a los lados, o si hemos estado bajo malas influencias, pasando una fase y hemos permitido que nuestras mentes sean distraídas de alimentar sobre esas promesas que no fallan. Y Padre, si estamos sentados aquí teniendo pensamientos de yo solía regocijarme, yo solía gritar y yo solía ser tan estimulado, pero no tengo eso más ya. Padre, sin sombra de duda sabemos que eso puede ser restaurado. Lo único que tenemos que hacer es solo venir a ti, Señor, y arrepentir de cualquier cosa que tengamos que arrepentirnos y seguir donde nos quedamos y decir, Señor, te necesito esta mañana. Haz por mí lo que una vez has hecho antes. Porque yo no quiero que mis testimonios vengan a ser un testimonio de espejo retrovecidor. Y yo quiero poder decir, el mejor día de mi vida es hoy en día. Y mañana quiero tener el mismo testimonio. Mañana quiero decir que el mejor día de mi vida es hoy en día. No ayer, hoy, sino que Yo creo que ese es tu deseo, creo que es tu proceso, creo que así funciona. Así es que, Señor, donde sea que estemos, que nuestras mentes sean recondicionadas esta mañana. Si nuestra mente tiene que ser recondicionadas, a irnos al lado enseguida de la banca y ponernos enseguida a ti, que así sea, para parar de ver en el espejo retrovisor y ver en vez a tus palabras que no fallan de promesa, como el Señor Jesús mismo cuando estaba yendo a la cruz, había plenas oportunidades de que Él vea las circunstancias. Él podía ver cómo es que sus discípulos le abandonaron, podía ver cómo es que el liderazgo de la iglesia le llamó un diablo y podía ver cómo es de que las mismas personas a las cuales fue enviada le rechazaron. Él fue un rey rechazado, un salvador rechazado, un pariente redentor. Fueron cegados. Él podía mirar cómo es de que injusto era, injusto era el sistema romano y qué tan injusto es que para esos que le trajeron de antes de los romanos y mintieron de ellos, aún no podían estar de acuerdo en qué es que era que él estaba siendo cargado. Él podía mirar a cualquier cosa de ello. Podía mirar, de hecho, al hecho que no conoció pecado iba a tomar el pecado del mundo. Muchas cosas que podía haber visto. Podía haber visto cómo es de que jalaron en sus barbas, cómo es de que le removieron sus ropas y le golpearon hasta donde no podías reconocer aunque era un hombre, mucho menos el Señor Jesús. Podía mirar cómo es de que le estaba siendo puesto una vergüenza abierta. Podía mirar, ver cómo es que los ángeles del cielo se esperaron. Cómo es de que el sol dio su espalda, la luna, la estrella, toda la naturaleza dio su espalda. Pero no lo hizo. Él vio al cruzar eso por el gozo. Él enduró la vergüenza. No había gozo por lo que estaba pasando, pero el gozo era lo que él miraba en otro lado. Digo, Señor, que así sea que nuestro enfoque sea esta mañana. Cada uno de nosotros que guardemos nuestra mente en la meta y reconozcamos, bueno, no soy lo que quiero ser, ciertamente no soy lo que era, pero un día voy a hacer lo que dijiste que iba a hacer. No solamente en parte, pero sí entero. Guardemos nuestros ojos en eso. Este es el final que es contento. Ese es tu pensamiento que tú estás pensando acerca de nosotros. Buenos pensamientos, pensamientos de paz y no de mal. Y darnos un final que esperemos. Que ahí sea que nuestros ojos sean apuntados, Señor. Que ahí sea que nuestras mentes sean condicionadas a recibir tu palabra de día a día. Sabemos que este mundo está loco y está viniendo a ser más y más loco, y ya es donde no podemos estar de acuerdo si alguien es un ser humano, un hombre o una mujer, cuál es su propósito, aun si es un ser hombre o mujer. Pero el propósito de la iglesia es locura, pero empieza en la mente. Que tomemos tu mente, Señor, porque tu mente es la única cosa sana que hay. Y oro que tus bendiciones sean sobre cada uno esta mañana, Señor. Muévete sobre cada uno de los corazones, que cada uno de nosotros alcancemos un poco más, Señor. Y digamos, así sea a mí. Yo te confío y te creo. Sin importar alguna cosa que yo veo, te creo. Y yo estoy confiado, Señor, de pararme en las promesas que no fallan. Bendice a cada uno, encomendarnos en tus manos. En el nombre de Jesús, oramos. El Cristo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Es el amor de Dios, dice este canto, que es mostrado al mundo. Así es, de gloria a gloria, Él me está cambiando.